tardes. Ahora sí, estamos teniendo problemillas con los botones. Y entonces hemos tenido así un principio de programa un poco abrupto. Ya pasan 4 minutos, pero ya estamos en el aire. Bienvenidos a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestras invitadas, podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás decirnos que quieres el libro de Gemola. ¿Os acordáis que el otro día estuvimos con Gemola y nos presentó su libro? Pues tenemos uno para regalaros, así que si marcáis este teléfono, el 881-012-232, y nos decís qué edificio aparece en la portada del libro infantil de Gemola, os lo llevaréis de regalo. Hemos tenido algún problemilla para empezar, pero parece que ya los hemos arreglado. Ahora vamos a ver si se nos escucha a todos nuestro micrófono. Roberto Garea, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nada, no se escucha. Vamos a ver ahora, Roberto Garea.
Hola, buenas tardes.
Nada.
Hola.
Vamos a ver, ahora sí.
Hola.
Roberto Garea.
Hola. 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 Hola.
A ver, ahora.
Hola. Hola.
Estás en el micrófono amarillo y en teoría te tenemos.
Hola, cojo otro. Hola.
No, ¿te puedes cambiar de micro, Roberto? Sí. Siento molestarte.
Ey, hola, hola.
¿Así sí? ¿Otra vez?
¿Me escucha alguien?
Sí, buenas tardes, Roberto Varela.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti, Pablo, como siempre.
Te sigo escuchando muy lejos. Estás en el micro azul.
Yo también, sí. Me escucho.
Vamos a ver ahora, a ver ahora.
A ver ahora. Uy, mucho mejor.
Mucho mejor.
Ya está.
La cálida voz de radiofónica de
Roberto. Sí, calidísima.
Bueno, este programa hoy es posible gracias a que está Mariano echándonos una mano muy grande. Gracias Mariano, gracias Tommy y gracias a todos los compañeros de Quack FM que en momentos difíciles...
El departamento técnico.
El departamento técnico. Qué necesario, qué imprescindible en Café con Gotas esta ayuda que tenemos. Ahora.
¿Volvemos a empezar?
No, ya había que
parar. Venga, va.
Había que parar la
Vuelve a poner eso y empezamos de nuevo.
Estamos felices de poder estar con vosotros y de poder salir al aire. Y para salir al aire hoy ya os decimos que han sido imprescindibles.
Yo creo que es el temporal, que está habiendo un montón de problemas con el viento.
Pues sí, pero hay que...
Estamos en una zona como la Zapateira, que aquí pega fuerte.
Que hoy pues teníamos un día bastante decente, ¿verdad? Parecía que podíamos dar gracias, pero bueno, cosas que pasan. Tenemos también con nosotros a Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con
Gotas. Encantada de estar un miércoles más aquí.
Y tenemos...
Ya sabes que el mal tipo no nos abandona, así que no. Bueno, es lo que hay. ¿Cuál es la enésima...?
Dicen que el 17.
¿El 17 para?
Sí.
Bueno, yo firmo.
Lunes Santo, perdón, lunes de carnaval.
Es martes, el 17.
El 17 es el martes ya.
Sí.
O sea que para la calle de la Torre ya se supone que no llueve, ¿no? Bueno, veremos a ver. Sabéis que aquí en Coruña tenemos 4 días grandes de carnaval, de sábado a martes, cada uno con sus peculiaridades. Así que desde este momento ya os deseamos feliz carnaval. Tenemos problemas con los teléfonos de uno de los estudios de Quack FM, así que hoy nos hemos venido al estudio gemelo, el estudio que llamamos Rafaela Hervada, para poder hacer las llamadas, para poder tener con nosotros a María Nieto y la segunda llamada de hoy, que ya veréis cuál es. Vamos a hablar de una obra de teatro muy interesante. Y tenemos a dos invitadas, como todos los programas, tenemos invitado en directo y hoy tenemos a dos escritoras que no son solo escritoras, son mucho más cosas que escritoras y ellas nos lo van a contar en unos minutos. Beatriz Haz, muy buenas tardes. tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias.
Y tenemos con nosotros a Aida Camino. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por la invitación.
Sabes que hay otra escritora en Coruña que se llama Abril Camino, ¿no?
Sí.
Y estáis ahí a la greña, las dos, claro.
Ella creo que no es el apellido. El mío es apellido Aida Camino. No, no, no. Pero sí, sí, la conocí.
Sí, sí, sí. Pues nada, Abril Camino es una escritora maravillosa. Sí.
Pero entonces, ¿qué hizo? ¿Cogió Camino como un nombre artístico?
Yo creo que sí, creo que no es un nombre real, yo no lo tengo claro, pero...
Creo que sí.
Me parece que es un nombre artístico, bueno, sí, que hay gente que utiliza como un seudónimo.
Qué mala suerte, ¿no? Que te coincida encima con tu propio apellido.
Hay tres letritas que las diferencian mucho, y en sus libros, pues muchas más letras. Pues nada, un abrazo a Abril, y por supuesto, un abrazo grande a Aida, que nos visita hoy, para hablarnos de literatura. Y además, Aida, pues tiene ese privilegio de hablarnos de la literatura desde casi todos los puntos de vista, porque es lectora.
Sí.
Es escritora.
Un cuento infantil publiqué, sí.
Infantil, bueno, ya sí. Como escritora, y además es propietaria de una librería.
No, propietaria no, ojalá, no. Pero bueno, trabajé en librerías, uh-huh. Bibliotecas.
También en biblioteca, eres sí. Filóloga.
Sí.
Y además editas. O esta parte.
Sí,
parte
bueno. Editar, ¿no? Que utilicé una editorial chiquitita que me ayudó a editar con toda la edición, pero sí que es verdad que lo ilustré yo y tanto texto como ilustración es mío, del cuento.
Toma ya.
Sí.
Toma ya. O sea que también se te da bien dibujar.
Desde pequeñita dibujo porque mi padre pinta, entonces qué bien. Es como algo que llevo dentro de pequeñita.
Qué bien, genial.
Qué poco influyen los padres, ¿no?
¿Verdad?
Bueno, super... mi era carpintero y no me influyó mucho en eso, pero bueno.
Es multidisciplinar, hombre. No solo pinta, totalmente. También otras cosas.
Qué bueno.
Qué bueno. A ver, lo primordial para mí siempre fueron los libros.
Bueno, a tu vida supongo que llegó la primera parte que llegó es la de lectora, ¿no?
Sí, la de lectora, ya desde pequeñita.
Desde el principio, sí.
Sí, increíblemente mis padres no son lectores, uh-huh. Pero yo desde pequeñita me refugié en los libros siempre.
Qué bien. ¿Y en algún libro en particular o en alguna colección en particular?
Pues me gustaba mucho Laura Gallego García, la escritora. Uh-huh. Era muy fan de Memorias de Idún, de todo lo que escribía Laura yo me lo leía. Qué bien. Sí, a la fantasía me encantaba.
Qué bien. ¿Y cómo van llegando las otras partes de la literatura a tu vida?
Pues mira, después sí que tuve dudas, porque también me gusta mucho el mundo niños y trabajé en coles, entre estudiar educación infantil o filología. Y al final me decanté por filología porque yo quería estudiar literatura sí o sí. Así que estoy aquí en la Universidad de Coruña, en la promoción del 2016 ya. O sea, ya hace. Y después me especialicé en biblioteca, porque yo quería tener mi club de lectoras, hacer mis talleres y mis cosas, y me especialicé en biblioteca. Empecé a trabajar en la Biblioteca Municipal de Ferrol, bueno, tuve contratos, prácticas, becaria, programa de empleo local, pero claro, entrar es muy complicado. Entonces, al final, pues acabas compaginándolo con otras cosas, fui monitora en coles, y después empecé también en el mundo librería. Bueno, trabajé en un archivo, en el archivo de la Audiencia Provincial en Coruña, pero unos meses nada más, y luego empecé en tema librería. Estuve primero en una gran cadena, en Casa del Libro, y ahora, a día de hoy, estoy en una librería pequeña de barrio que se llama Librería Clunia. De aquí, bueno, está en la zona de Labañou, donde la Escuela de Idiomas, Conservatorio, así. Y bueno, intento hacerlo un poco a mi manera, ¿no? Hacer recomendaciones, intentar hacer talleres. Incluso ahora estoy metiéndome un poco en el mundo de redes sociales, que yo no era nada de redes sociales, y subir así algún vídeo de opiniones sobre libros y así. Sí, y,
qué bien.
Y lo voy compaginando. ¿Qué? Y de hecho, al escribir el cuento, en el momento que lo escribí, también trabajaba en un cole. Entonces ya pude, como con mi grupo de peques de 3 añitos, ver si funcionaba, ¿no? Antes de publicarlo. Y la verdad que funcionó muy bien.
Qué bien. ¿Qué es lo mejor de la librería?
De las librerías. Pequeña... Bueno, la verdad es que me tocas ahí...
¿De la tuya
ahí...
en concreto?
Sí. De la mía en concreto está especializada en libros infantiles. Nos dedicamos mucho a los niños y además hay muchos colegios alrededor de la zona que bueno, los libros de lectura recomendados y todo intentan acudir a nosotras. Entonces, bueno, las recomendaciones, los talleres que hacemos, algunas presentaciones, y bueno, también tema papelería, tenemos un montón de colores, acuarelas, para el tema artista también.
¿Y algún que otro libro de música que está la Escuela de Música al lado, ¿no?
Llevamos los libros del conservatorio, de la Escuela de Idiomas también, o sea que En ese sentido, somos bastante completos. Para ser una librería pequeñita, con poco espacio, en comparación con otras, pues creo que nos lo tenemos montado bastante bien.
¿Una flauta dulce hay también?
Flauta dulce hay también.
¿Ves? Eso es un puntazo en el conservatorio.
Todo lo del cole, libros de pentagramas, de todo.
O sea, que aparte del cliente entusiasmado o feliz que va buscando un libro, o que va un libro concreto porque cree que le va a gustar, o que busca una recomendación y va feliz a desarrollar su afición, van otros así como con cara de fastidio de me mandan este libro en el cole, yo claro, sí. El libro este que me pide el profesor, que yo seguro que es un rollo.
Efectivamente, sobre todo los institutos, claro. Que es la peor edad. Yo creo que la adolescencia es la edad más complicada para incentivarlos a leer y engancharlos a la lectura. Uh-huh.
Beatriz, ¿te gusta la librería Clunia?
Sí, claro. Bueno, es que aparte Aida y yo tenemos una historia ahí que hay que contar.
Es verdad.
Porque, bueno, yo escribí el cuento de Sofía y sus primeros días de cole. También lo tengo en gallego publicado. Y, bueno, cuando trabajaba en la otra librería, pues entre todas las libreras y libreros que había allí, que había muchos, pues la vi y dije, voy a preguntarle a esta chica, a ver. Y allí nos conocimos. Yo iba con mi hija, con Sofía. Y nos conocimos allí y nada, le pregunté, porque claro, mi libro está autopublicado, ¿no? Hice yo toda la edición, maquetación, texto, revisión, ilustración, todo, ¿no? Decidí autopublicarlo y entonces, bueno, fui allí para ver si me daba algún consejo, si podía ponerlo allí en plan punto de venta y tal. Y entonces la conocí a ella y entonces fue cuando se unieron las dos historias, Sofía y sus primeros días de cole y la de Aida que se llama Una cuestión de pelos. Y allí nos conocimos, al final terminé haciendo cuenta que entras también en la librería, o sea que la librería es un amor, tanto Fina la dueña como Aida, la mejor embajadora que puede tener, pues ahí es fantástico, vamos, porque llegas y mínimo te vas con varias cosas que te compras,
sí, yo creo
literatura
que un punto,
incluida.
Un punto importante de nuestra librería es que intentamos darle espacio a gente que está empezando o que no es muy conocida, autores locales,
sí.
Siempre, cualquier persona que viene, le dejamos exponer allí sus libros en el escaparate. Sin problema.
Qué difícil
ninguno.
Es eso, ¿no?
Claro,
a veces
es que es súper difícil. El primer producto, claro, y más autopublicado, bueno, yo en Amazon, ¿no? Claro, ahí es fantástico porque me llega, ya tuvimos, bueno, estuvo mi cuento de Sofía, estuvo en las primeras semanas de septiembre ahí en la lista de los más vendidos de su categoría, que era como, wow, en plan, venga, esto hay que ponerlo ahí a subrayado, ahí a todo color. Pero claro, después de eso, la cosa, si no estás ahí muy encima, ¿no? Sí. La cosa pues va bajando un poquito y claro, y posicionarlo también en librerías físicas, súper importante, ¿no? Y que te den la oportunidad ahí, pues genial.
Como la sinergia es
fundamental, claro.
Claro.
Fundamental.
Siempre
para
se dice
estos
que
pequeños
salir
proyectos.
En el Corte Inglés, ¿no? Que estar en el Corte Inglés, que
sí,
es un...
Claro. Bueno, está guay, porque Sofía y sus primeros días de cole lo puedes comprar en cualquier punto del mundo y en la librería Clunia. Así que...
En exclusiva,
en
además.
Exclusiva.
Ahí es estamos. Un punto adicional,
es un puntazo,
claro.
Sí.
¿Y el libro de Aida, dónde se puede encontrar?
El mío se puede encontrar a través de la página web de la editorial, que es edicionespacer.com. En Amazon lo hay, pero lo hay solamente en edición en castellano. La edición en gallego no me llegó a Amazon. Y en librería Clunia también intento tener siempre ejemplares.
Fenomenal. Pues estamos deseando,
bueno,
que nos habléis.
Bueno, y en Casa del Libro tuve también.
Bueno, de hecho trajimos de regalo hoy, ¿verdad? Luego os los vamos a dedicar y os va a quedar una copia aquí de cada, ¿eh?
Qué pero estamos deseando que nos habléis ya de los libros. Contadnos
pues,
de qué va.
Si queréis empiezo, venga. Os cuento, pues vamos a ver, bueno, toda esta historia de Sofía y sus primeros días de cole se remonta en aquel maravilloso año en el que yo me convertí en madre. Vale, en el 2022. Entonces, bueno, yo estuve de excedencia con mi hija Sofía, que la amo infinito, que seguro que me está escuchando. Un besito, princesa. Y entonces, bueno, cuando después de estar 2 años con ella, llegó el momento de hay que buscar una escuela infantil. Bien, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no hacen periodo de adaptación, la gran mayoría. ¿Qué es el periodo de adaptación? El tiempo que tarda un peque en acostumbrarse, en adaptarse a este nuevo lugar, a la nueva profe, a los compañeros, pasar de estar ahí en el nido de mamá pato a de repente estar en un lugar nuevo, con gente nueva, con una profe que no vio en su vida. Y entonces, claro, a mí era un tema que me preocupaba mucho, ¿no? A mi pareja y a mí, ¿no? Y entonces de ahí, digamos que fue el germen, ahí salió la idea, dije, tengo que hacer algo. Es que fue como un motor, fue como algo, ¿sabes? Natural, como una lucha. Más que nada, este libro fue como para intentar sembrar una semilla, para hacernos pensar, cómo debería ser este periodo de adaptación para que las niñas y niños empiecen el cole de una manera progresiva, tranquila.
Y los padres.
Y los padres que también tenemos que hacer otro periodo de adaptación.
Es súper importante.
Hombre, aquí es adaptación para todo.
¿Cómo vas a dejar
todo?
A tu bebé allí con aquellos bebés llorando? Además es que se queda llorando y tú dices, duro, no puedo dejarlo. Sí.
Es de lo más duro que tienes que hacer como padre. Sí, es decir, dejar a tu bebé al cuidado de una de un extraño. Y además que dejarlo llorando.
Con esa angustia de separación que está comprobado científicamente. Exacto. Esto no es una opinión, esto es ciencia. Esto es lo que tenemos que dejar
ahí
claro.
Ahí están algunos traumas que quedan.
Totalmente.
Por ese día.
No, en serio, pero no banalicéis. Estas son las típicas frases que dice, ¿vale? Para quitarle importancia. Vale.
Perdón,
es cierto, porque es en plan, venga, si llora que llore, venga, si llora que se ensanche los pulmones, venga, que
cuando
no pasa nada.
Ahora mismo está demostrado que llorar sí afecta al bebé.
Sí, completamente. Sí que pasa, porque
y esa angustia de separación deja rastro en el niño. Entonces,
efectivamente, o sea que esa broma que tú hiciste, inocente, no es tan inocente. Es desde el desconocimiento.
Total.
¿Sabéis por qué? Porque esos niveles de cortisol, tú, si eres un bebé de 2 años, que te dejan en un lugar desconocido, en este caso el cole, y que de repente tu mamá te dice, bueno, cariño, nos vemos en un ratito, vengo ahora. Bien. En ese momento va a estar en modo alerta, en modo sálvese quien pueda. Va a estar súper nervioso, bueno, las profesoras, porque yo hice una investigación de 2 años para todo esto, de los centros que sí hacen, y directoras y equipos y tal, que sí hacen periodo de adaptación respetuoso, acompañado con una figura de referencia en el aula, y los que no lo hacen, ¿no? Y los beneficios de los que sí lo hacen, que ahora os voy a explicar bien cómo se hace, son increíbles, porque la profesora está con 20 niños regulados, tranquilos, porque la profesora también, cuidado, estar con 20 niños así, llorando, vomitando, súper angustiados, horrible, imagínate el nivel de la profesora, ¿no? Que no sabe a quién atender, ¿vale? Luego a mayores los niños y niñas que son los grandes perjudicados aquí, que sufren, ¿vale? Y que no están disfrutando de explorar, de ver el cole, de poco a poco aprender, solo están en plan, ¿qué es esto? ¿No? Súper nerviosos. ¿Cómo se puede hacer bien? Aparte del periodo de adaptación para mamá y papá, que también nos hace falta, ¿eh? Eso también. Pero ¿cómo se puede hacer bien? Muy fácil, con una figura de referencia en el aula. Todo esto lo dice la psicología del desarrollo.
Eso quiere decir que uno de la pareja tiene que quedarse allí.
Eso quiere decir que cualquier persona reconocida, vale. Puede ser abuela, sí, abuelo, sí. Tío, tía, cuidador, cuidadora o mamá o papá, una figura por niño, organizado, con una reunión previa, con un lugar escogido al fondo, a la derecha, en una silla, sentado, sin intervenir, porque si tú estás ahí interviniendo, tu hijo no va a querer nunca que mamá se vaya al cole. O sea, esto tiene que ser organizado, esto no es ahí la jungla, ¿vale? Este es un periodo de adaptación que dura este tiempo, en el que los papás o un acompañante por peque se sienta allí. De esta manera, el niño va a llegar al cole, va a ver que mamá sonríe allá al fondo, va a ver que hay una profe que es nueva, que mamá también le sonríe a la profe y la profe le sonríe a mamá, y dice, ah, pues igual este lugar es seguro. Y poco a poco va a ir construyendo el vínculo con el nuevo espacio, con la profesora, desde la tranquilidad. A lo mejor un niño en 2 días ya está adaptado. A lo mejor otro en 5, a lo mejor otro en 15, a lo mejor otro con necesidades educativas especiales, igual un mes. No pasa nada, tiene que ser flexible y acompañado. ¿Y qué necesitamos? Un permiso retribuido, señoras y señores. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer esto? Que alguien me lo explique.
Pensando,
porque esto es muy bonito.
Es la primera duda que nos surge. Es decir, está claro
trabajamos,
que lo ideal para los niños sería un periodo de adaptación mucho más flexible, mucho más alargado en el tiempo y con esos cuidados, pero claro, el problema es que los papás no se pueden permitir,
claro,
pues estar ese...
Trabajan los dos,
o no, pues se pueden permitir, pues a lo mejor, pues los días de vacaciones, que al final te tienes que coger para el periodo de adaptación de los niños, porque
pero
al final utilizas días de vacaciones,
sí.
Pues a lo mejor no lo puedes prolongar tantos días como necesita el niño, y al final volvemos al modelo tradicional, que es lo dejas ahí y el niño ya se acostumbrará.
Hoy llora una hora, mañana llora 2, pasado 3, pasado 4, y luego dice, bueno, esto es lo que hay, vale, aquí me quedé.
¿Y cómo haces el momento del día que no vas?
Como el momento del día,
claro,
que no vas.
Llegará un momento en que dices,
vale, pues
¿cómo
eso...
notas esa adaptación? Porque en ese momento también mirará.
Claro.
Si mira todos los días a ese grupo de padres y
no,
ve que estás...
No, mira todos los días a ese grupo de padres. O sea, simplemente
termina por pasar de ese grupo.
Claro, o sea, él lo que necesita es sentirse seguro. Tú imagínate que vas a tu hijo y lo dejas solo en el parque, ¿no? O en una cafetería.
No, en el parque lo estoy viendo.
Y le dices, vengo ahora. y te vas y le dejas en esa cafetería y dirá, madre mía, ¿esto qué es? ¿Esto qué tal? Pero si tú vas un día, te quedas un ratito y poco a poco cada vez vas jugando más con la dueña de la cafetería, un ratito más, al final se va a olvidar de ti y el vínculo se ha traspasado a la dueña de la cafetería, en este caso, profe, ¿no?
Se va a sentir seguro porque va a tener otra persona de apego.
De apego, que no una desconocida.
Que suple, digamos, eso, a tu persona de apego principal.
Y en ese momento la otra ya se
puede retirar.
Ya se puede retirar porque ya se lleva bien con la profe. Esa es la idea, construir el vínculo. De hecho, la nueva idea es que no se llama periodo de adaptación, se llama periodo de vinculación. Muy es como bien. Se llama ahora. Y para eso hice este libro, para concienciar, solo para eso. Para los peques que se diviertan.
Qué mal lo hice.
No, si todos lo hicimos mal, a ver, o sea, no pasa nada. Pero estamos aquí para aprender y para mejorar. No pasa nada. Yo reuní 2.000 firmas, 2.500 firmas de familias de Galicia. Pedimos que por favor se ampliase el periodo de adaptación, porque hace años, ese periodo de adaptación duraba 2 meses. Lo redujeron a 1 mes, a 15, a 1 semana, a 5 días y el año pasado a 3. Gracias a esta plataforma conseguimos que el periodo de adaptación escolar de infantil en Galicia se aumentase de 3 a 5 días. Insuficiente. ¿Qué necesitamos? Que la figura de referencia en el aula sea sí o sí. ¿Qué necesitamos? Un permiso retribuido. ¿Qué necesitamos? Un cambio de mentalidad. Los niños importan, las niñas importan, sus lloros importan. Queremos que empiecen el cole con una alegría, con un buen recuerdo, no que cuando tengan 50 años recuerden eso como un trauma.
¿Y qué hacen los padres en ese...
Roberto, te voy a cortar.
En ese impasse. Estoy pensando en ese grupito de padres.
Está estupendo, pero tenemos que meter más cosas en el programa. Entonces queremos escuchar la primera canción del día, porque hasta que Bea se sienta segura ya con su guitarra y ya pueda venir a presentar sus...
Eso más adelante.
Sus canciones, pues hoy tenemos una música que nos encanta, fijaos.
Sé que te queda poco para olvidarme, que no te queda tiempo para acordarme.
Que es una de nuestras artistas favoritas desde hace 2 años y pico, más o menos. Yo creo que nunca había estado en Café con Gotas sonando. Así que hoy celebramos 3 canciones de Valeria Castro.
Ojalá no haber sabido.
No sé si tengo una favorita de las favoritas, pero yo creo que sí. Y yo creo que es esta, que se llama Culpa.
Veo un poquito más vacío. Porque asumí que había que verlo contigo. Y ojalá saber qué haces para estar tan bien. Y ojalá haberlo sabido antes. Y no hay culpa, solamente todavía tú me asustas. No hay culpa, si aún me queda hasta el cariño que ya no busca. No hay culpa. No hay culpa. Y alguna lagrimita sigue cayendo. No soy de piedra, a mí me lleva el corazón y el viento. Y ojalá saber qué haces para estar tan bien. Y ojalá sentir que sigo adelante. Y no hay culpa, solamente todavía esto me asusta. No hay culpa, si aún me queda hasta el cariño que ya no busca. No hay culpa. 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 No
Y así como un cañón suena este culpa de María, este culpa de Valeria Castro. El pasado miércoles teníamos esos problemillas que teníamos con el teléfono. Entonces no pudimos tener la sección de María Nieto, no pudimos tener intervenciones telefónicas, así que la hemos pasado para hoy, para este segundo miércoles de mes, este segundo miércoles de febrero. Y así, si nada se tuerce, tenemos al otro lado del teléfono a María Nieto. Muy buenas tardes. Sí, sí que se tuerce, sí que se tuerce porque no la estamos escuchando. Vamos a ver ahora. ¿María?
Sí, sí.
Ahora sí. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas. Vamos a subirte
encantada,
un poco.
Encantada de volver, ya sabes que a mí las sobremesas con vosotros siempre me saben mejor.
Perfecto. Como todos los primeros miércoles de cada mes, en este caso segundo, nos traes una recomendación de literatura. Hoy tienes todo un jurado en el estudio porque tenemos a Aida Camino y a Beatriz Az, escritoras, libreras, editoras y un montón de cosas con nosotros. Así que te están escuchando y las puedes saludar.
Un placer saludaros. Espero que mi recomendación os parezca correcta, porque ahora ya siento un poco de presión.
Vamos a ver si tu libro lo tienen en la librería Clunia, que es donde trabaja Aida. ¿Cómo se llama el libro que nos quieres recomendar?
Pues el libro que os voy a recomendar esta vez se llama Van, y fue un regalo de mi cuñada. Desde aquí un saludo, porque es una persona que suele acertar mucho con los libros que me regala. Es un libro de Noah Watts, que es una escritora norteamericana muy curiosa, hace algo para mi gusto muy diferente, tiene una forma de escribir, bueno, pues poco convencional, y en este caso, esta novela, es que la verdad es que no sabría ni cómo calificarla dentro del género, porque Vani es una especie de libro de terror, pero no es un terror al uso. No vais a encontrar fantasmas, no vais a encontrar asesinos, no vais a encontrar ese terror, digamos, místico. Es otra cosa diferente. Es un terror psicológico extremadamente bien contado, que te lleva durante toda la novela, que te sorprende muchísimo y que tiene como diferentes partes. La primera parte de la novela cuenta la historia de una chica que está haciendo un posgrado de literatura en una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, y bueno, pues que no acaba de encontrar su sitio, se encuentra un poco desplazada, pertenece a una clase social trabajadora cuando la mayoría de sus compañeras en el seminario son niñas de familias bien, y cuenta pues esta situación un poco de desarraigo de esta persona que tiene una familia muy disfuncional, que está un poco atascada en la literatura, que cuenta con muy pocos amigos y que no está aprovechando realmente este viaje literario que le permite este seminario en el que está participando. Y de repente, al tercio del libro, recibes un plot twist muy curioso. Las compañeras de esta chica la invitan a participar en una reunión para intentar incluirla dentro del grupo y hacer, bueno, pues un poco una labor de arropo, ¿no?, para esta persona que estaba un poco fuera. Y a partir de aquí las cosas se tuercen mucho, empiezan a pasar cosas que no sabes cómo calificar. El libro entra en una espiral muy onírica en la que no eres capaz de distinguir lo que está pasando de lo que ella cree que está pasando. Está narrado en primera persona y eso hace todo mucho más complicado. Me mantuvo en vilo desde el principio hasta el final. Tengo que decir que llegando hacia el final me resultó ya más previsible, pero también es verdad que yo soy una gran consumidora de este tipo de género, y entonces, bueno, pues tenía las herramientas, digamos, como para encauzarlo. Si no eres un lector habitual de terror psicológico, probablemente te sorprenda muchísimo el final. Para mí, súper recomendable, y además una lectura completamente diferente, algo que no vas a encontrar en otro libro.
¿Era el primero que leías de esta autora?
Sí, tiene un par de libros anteriores, pero yo no se los conocía. Tengo que decir que este sí que ya lo tenía en mi punto de mira. Y bueno, pues fue un regalo de mi cuñada, que suele acertar mucho, mucho, mucho con los libros que me regala. Y ella acertó de pleno, la verdad. No en vano, Margaret Atwood escribió el prólogo del libro. No deja ya muchos lugares a dudas sobre la calidad ya no solo literaria, sino reivindicativa, porque es un libro en el que se habla de muchas cosas importantes, del desarraigo, de la soledad, de la necesidad de pertenencia, del elitismo, de los problemas estructurales que se viven en Estados Unidos con las diferencias de clase. Bueno, es francamente interesante.
María, aparte del chiste evidente de Bunny y con la gran actualidad de Bad Bunny, no podemos evitar, ya que salió el tema, ¿viste la actuación de Bad Bunny?
Vi la actuación de Bad Bunny, tengo que decir que la Super Bowl siempre es una garantía de espectáculo, la verdad. Pocas veces ha habido una actuación que no fuese un auténtico espectáculo en el intermedio de la Super Bowl. Es cierto que hay presupuesto para hacerlo, pero a mí en esta ocasión concreta reconozco que me emocionó, sin ser yo fan de Bad Bunny en absoluto, que es un tipo de música que no me suele emocionar. El último disco me ha gustado más que los anteriores, pero sigue sin ser mi tipo de música. Aún así, qué bonito este mensaje tan bonito de unidad, esta sensación de que de verdad la gente estaba entrando, bueno, pues como en una era diferente después de el tiempo que llevamos. Yo que soy muy mística y que creo mucho en estas cosas, el año 2026 es un año uno, porque suma un uno sus dígitos. Yo creo que es un año para cambiar cosas y ojalá sean a mejor. Ojalá calen más este tipo de mensajes y no aquellos que decidieron denostar un espectáculo de intermedio que era de todo menos políticamente incorrecto, aunque algunos quisieran verlo así.
Fue un gran espectáculo, sin duda, obviamente, como dices, sin ser fans de Bad Bunny, que yo tampoco lo soy en absoluto, me molesté en ver los 13 minutos de actuación y es muy recomendable, ¿verdad? Un auténtico espectáculo.
Totalmente, pues, espectacular en todos los sentidos.
Al modo americano. María, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros y un saludo a estas chicas maravillosas de Clunia, que tengo que decir que además tuvieron la deferencia de recomendar mi poemario en Navidades. No se lo agradeceré nunca lo suficiente.
Qué bien, qué bien. Pues nada, saludadas quedan y felicitadas y agradecidas. Gracias, María.
Hasta el mes que viene.
Adiós. Roberto, ¿tuviste la actuación de Bad Bunny?
Sí, ¿te gustó? Yo hice también eso. Me fue saliendo a trocitos en Instagram y dije, yo esto hay que verlo entero, porque siempre salen trocitos así, que pues, más puntuales. Y los 13 minutos son espectaculares.
Espectaculares. Pues nada, a ver, para los oyentes que...
Yo tampoco soy súper fan de Bunny, porque...
Yo ni medio fan.
No le entiendo, pero... como dice alguno.
Yo ni medio fan, pero como espectáculo, sin duda, muy, muy recomendable. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. Beatriz, ¿tienes un café?
Sí.
¿Qué quieres compartir con nosotros?
Pues a ver, café amargo, por ejemplo, lo que me pasó el otro día, que íbamos a ir mi hija y yo todas contentas a Santiago de Compostela en tren, y cuando llegamos nos dimos cuenta que la estación ya no estaba allí, sino en otro sitio.
No lo sabías. No vas mucho en tren, claro.
Y no solo el hecho de no saberlo, sino que está súper lejos.
Sí, o súper lejos. O sea, es que porque no es, bueno, echamos dejo aquí el a correr, coche. Echamos a correr al llegar a la estación nueva.
Puede haber un kilómetro.
O sea. Y no quedaban tickets, ya para rematar, sí, pero no pasa sí. nada. Suelo tener buena suerte, pero ese día no.
Oh, ¿y no quedaban nada. Billetes?
No quedaban.
Qué rabia. Bueno, ahora si quieres viajar en tren, más vale que lo lleves comprado. El hecho de comprarlo allí sobre la marcha ya funciona poco.
¿Y cómo pierde el espacio temporal al edificio antiguo aquel que con toda la solera?
Bueno, esperemos poder volver pronto y esperemos que el nuevo edificio pues aún conserve... En fin, no sabemos cómo va a quedar. Pero obviamente es un edificio protegido por patrimonio y creo que tiene que conservarse como está. Así que a ver cómo queda la cosa. Que, un día alguien me dio la esperanza de que ya quedaba poco para la inauguración. Yo dije, ¿pero cuánto llevan las obras? Pues no sé cuánto. Lo típico, ¿no? Como la edad del hijo de tu amigo. Que ya tiene 8 años.
Yo creo que queda mucho.
Pues esto igual. Sí,
porque va la intermodal ahí. Es decir, va todo junto. No solo se trata de moverla del tren, que podría ser un momento puntual, pero no va todo allí.
Hay mucho...
Va un pasadizo elevado por arriba, con la carretera, con coches. Sí, sí. Y,
bueno, mucha cachorrada que hacer.
Yo vi la maqueta y es espectacular la maqueta.
Qué guay. ¿Tú tienes un café, Aida?
Pues probablemente muchos cafés.
Bueno, nos adherimos a ese café amargo, ¿eh? Nos adherimos a esa sensación de ay, me han cambiado esto y yo no lo sabía, y corro con mi hija tirándola ahí, arrancándole la mano, y encima llegar y encontrarse sin billete, qué rabia. Pero bueno.
Pues yo probablemente tenga muchos, porque soy una persona bastante despistada y torpe. Por ejemplo, el hecho de levantarte y darte con el meñique en la, en la mesa, en la mesita de noche, me pasa bastante a menudo. Que tengo ya el meñique hinchado de por sí, o yo que sé, alguna anécdota en la librería, algún cliente, por ejemplo, que viene y te dice, oye, mira, quería un libro, ¿qué libro querías? Es de color rojo.
Qué bueno.
Pero, ¿sabes? Título, autor, alguna referencia, no es rojo y más o menos de este tamaño, y te hacen como un gesto con las manos de, del tamaño, y yo, madre mía, claro, a ver tú cómo, increíblemente a veces los encuentro, no sé cómo, pero sí, así alguna, así que se me acuerda.
Ese es muy bueno, ese es muy
La del meñique es la peor versión de golpe, la del meñique con la pata
codo,
de la cama.
El codo también, que te da calambre.
Sí, pero una también. Que no es la peor, pero que yo el otro día me di uno que casi me quedo sin respiración, es más tonta, que es cruzar las piernas y darte con la rodilla en la mesa. Cuando cruzas, madre mía, qué daño me hice. La persona que tenía enfrente me dijo, uy, eso debió doler. Y yo de verdad que no articulaba palabra. Tardé unos segundos en poder reaccionar. Madre mía, nos adherimos a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Vero?
Mi café amargo es las zonas de las aceras o, bueno, por donde se camina, que se encharcan mucho cuando llueve. Y parece que hay como un lago. Entonces tú tienes que atravesar y dices, no me llega con que llueve todo el puñetero día, que encima tengo que atravesar lagos por la calle. Entonces es como, ¿por qué? ¿Por qué se anega este trocito y se embalsa ahí?
Es posible que haya un desagüe debajo y que esté atascado.
No es el caso que yo digo, pero tipo digo,
bache. Entonces alguien hizo mal, alguien hizo mal la calle y no corre.
Algo plano que no debería encharcarse, no debería acumularse ahí agua, pero al final acaba encharcándose y como que pareciendo un laguito, y digo, jolín, es que de verdad. ¿Por qué?
nos adherimos a
ese. Y que no vengan ahí a chapotearte al lado.
Por favor.
¿Tú tienes uno, Roberto?
Yo tengo uno, seguramente es muy manido, y lo que pasa es que me coincidió hace nada, ayer, y entonces yo quiero hablar de los 5 minutos que hay entre cita y cita del médico de cabecera, que provocan que el médico, tenías cita para las 10:30, te atienda a las 11:30, con un poco de suerte, o que los atienda a todos corriendo y no atienda a nadie. Pero bueno, en nuestro caso el médico atiende, es decir, es un médico que no respeta los 5 minutos. Pero claro, tú vas allí con tu cita de las 10:30 y salimos a las 11:40.
Ya,
con suerte.
Atendido rápido. Sí, es que sí, estás sí, mucho sí. más tiempo esperando que la atención, evidentemente. Pero sí, 5 minutos, porque yo hablaba con fuera, siempre tenemos ese discurso fuera, porque claro, ¿qué número tiene usted y para qué hora tenía? Y alguno dice, no, pero no va por el número, va cuando quiere. Y digo, ¿pero qué hora tenía usted? Y yo tenía ahí 25 y él ahí media. Y digo, ¿ves? Es que están poniendo cada 5 minutos.
Sí, ya.
No. Y el médico no tiene culpa, que es el sistema.
Tú eres de los que revuelven la sala de espera, ¿no?
Bueno, no, porque me cuesta estar callado
de pie,
y entonces...
De pie, caminando, claro, ahí de un lado al otro.
Me cuesta estar callado y entonces ya le suelto un chascarrillo a alguien y alguien que se empate un poco, pues entra al trapo
cuesta abajo.
Y sí, sí.
Como esos chistes que se hacen de, si quieres que en la Nochebuena la conversación fluya, en un momento dado di, pues yo este año voy a votar a Vox. Y deja que fluya.
Madre mía de mi vida.
Pues nos adherimos a ese café amargo. Y yo, en solidaridad contigo y tus circunstancias, pues doy las gracias a que no me ha pasado todavía, pero bueno, tarde o temprano pasará, porque pasa mucho. Es ese golpe absurdo, ese golpe de coche tan incómodo y a veces tan pequeño que deriva en latigazo cervical. En este caso no te llegó a latigazo cervical, pero qué rabia me dio cuando me lo dijiste, qué miedo tengo yo a esa tontería, que tú estás parado en un semáforo sin tal. Bueno, en este caso no sé cómo fue exactamente, pero ya ni siquiera es que te dé un coche por detrás. El cuarto coche en la fila era el tuyo, pumba, y te dan ese golpe por detrás, que a lo mejor no es gran cosa, pero a ti te puede, puede dar la tiraza, bueno, cervical, que deriva en mareos, en dolores,
en
no
ese caso que estás comentando. Yo tuve muchísima suerte, es el cuarto,
claro,
porque mi coche está impoluto, mi espalda, hombre, tuvo ahí un momento de latigazo, pero estoy bastante bien. Pero el segundo tiene que estar muy dolorido, porque claro, si yo me llevé un latigazo siendo el cuarto, imagínate el segundo, porque rompieron morro, rompió la parte de atrás del otro, le hizo sándwich encima con el de adelante, porque yo no hice sándwich con nadie. Yo tenía, en el momento que escuché el golpe, ya escuché el latigazo en mi espalda, entonces no me dio tiempo de mucho más, pero yo frené para no darle al de adelante.
Pues ojalá nos estén escuchando todos los coches afectados, incluido el que lo provocó.
que a veces no tienes culpa, es un despiste, no, pero bueno, culpa. Claro, hay que andar un poquito atentos.
Y así nuestro café con gotas les pueda consolar o les pueda distraer un poco del dolor. Vamos a escuchar la segunda canción de hoy, de Valeria Castro. Recordamos que el Deportivo ganó este fin de semana, por fin, sufriendo mucho, 2-1 contra el Albacete. El Básquet Coruña también ganó, y el Básquet Coruña se enfrenta hoy en el Coliseo de Riazor, después de casi casi un mes sin visitar el Coliseum, es decir, su propio pabellón, a las 20:45 juega contra el Zamora. Como nos gustaba Valeria Castro cuando la descubrimos con aquellas primeras canciones que colgaba en las redes. Antes de tener o antes de colgar sus propias canciones, colgaba algunas versiones deliciosas. Pues hoy traemos esta que nos gusta tanto, que se llama El equilibrio es imposible. Los piratas, en la voz de Valeria Castro. Recordamos que tenemos un teléfono, el 981-16-7000 o el 881-012-232. Nos llamáis y tendréis de regalo el libro de Gemola.
Dame un abrazo, no te conozco. Cuando dices que felices, qué caras más tristes, qué caras más tristes. Ella sabe y presiente que algo ha cambiado. ¿Dónde estás? No te veo, es mejor. Ya lo entiendo ahora, ya no me lamento. Yo sigo detrás. ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas. Nosotros dos, no te diré que no. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Ella no me imagina cazando en los bares, viviendo deprisa. ¿Para qué? Dime tú, ¿para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Confía en mí, nunca he soñado poder gritar y te enfureces. Es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un abrazo. No te conozco cuando dices que felices, que caras más tristes. ¿Qué caras más tristes? 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 ¿Y qué caras más tristes? ¿Y qué caras más tristes? ¿Y qué caras más tristes? ¿Qué caras más tristes? ¿Qué caras más tristes?
47 minutos sobre las 4 de la tarde, escuchando a Valeria Castro. Empieza dentro de nada el carnaval. Bueno, ya ha empezado en los colegios, ya ha empezado en mil ámbitos. El pasado sábado disfruté por primera vez del concurso de comparsas. Letra y música es lo que se valora en ese concurso. Diferentes comparsas coruñesas actúan y hay un jurado que las valora. Nunca había estado, fue en el Palacio de la Ópera a las 6 de la tarde el sábado y me gustó mucho, así que felicidades a todas ellas y bueno, y felicidades a David Amor, que hizo la presentación y que fue realmente entretenida y divertida. Pero no todo es carnaval en este fin de semana, también hay cultura diferente, hay obra, hay teatro, hay música, digamos que aparte del carnaval. Y de eso queremos hablaros, de una obra de teatro que nos visita a través de la Compañía Ártica. Muy buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias por convidarme.
Rocío Salgado es actriz de la Compañía Ártica de Vigo, que nos visita este sábado. Va a ser a las 6 de la tarde en el Fórum Metropolitano. Y la obra se llama Pim Pam pum,
que gai. Pum pum, que gai.
Pum pum, que gai, perdón, no pim, sigue el ping. Pum pum, pum que gai. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta obra ya? Ya tiene un largo recorrido, ¿verdad, Rocío?
Pois sí, a verdade é que estrenamos este espectáculo da 17 de maio do 2024 e desde aquela pois non paramos, é un espectáculo que funciona tremendamente ben e estamos super super orgullosos e super felices, vamos, e é moi divertida de interpretar, así que seguiremos.
Qué bien, dos años ya de camino. ¿Qué nos vamos a encontrar los que vayamos el sábado a veros?
Pois eu creo que tanto adultos como nenos vai ser unha sorpresa porque é un musical moi sinxeliño, pero moi, moi resultó. É moi divertido, os nenos van a empatizar con Gaia, van a xogar con ela, é bastante participativo. E os adultos, bueno, terán as súas cousiñas tamén cos adultos do espectáculo. Está Don Rosmón e Tía Maruxa, e, bueno, e tanto eles dous como Gaia son un trío de personaxes bastante peculiares de esta aldea tan singular.
Qué bien. La Sala Ártica de Vigo, de donde sale vuestra compañía, ¿cuántos años lleva ya funcionando?
Pues abriuse, inaugurouse por primeira vez no 2014, así que o ano pasado fixemos 10 aniños.
Carai.
E xa vamos, bueno, o ano, no 2024, xa vamos camiño cara aos 12 en decembro deste ano. E nada, aí seguimos resistindo, que é o que nos gusta.
Que momento vive o teatro en Galicia?
Bueno, vive un momento complicado, sobre todo porque hai cada vez máis producción, hai cada vez máis compañías, porque ao final o sector é tan precario que cada compañía cada vez é máis pequena. Entón, bueno, estamos nun momento aínda complicado, diría eu.
Pues mucho
Pero,
ánimo.
Bueno, un sector que se construe día a día constantemente, entón mañá pode ser que estemos noutro momento.
Exactamente. Rocío, muchas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas. Deseamos que se acerque mucha gente a veros el sábado a las 6 de la tarde en el Fórum Metropolitano de Coruña. Un abrazo, Rocío.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Entonces ven, dame un abrazo.
Estamos en Café con Gotas disfrutando de hablar de libros, de literatura y sobre todo de los dos libros, de Beatriz y de Aida. Aida, te toca, porque nos queremos saber de qué trata ese libro que editaste cuando se estrenó.
Pues mira, es ya de 2023, pero esto es fruto ya de la pandemia. La pandemia, ese momento que tuvimos tanto tiempo ahí en casa, que no sabíamos ni qué hacer, que te volvías loco. Hay gente que hizo pan, gente que hizo postres, pues yo me puse a dibujar y a escribir. Y
yo cociné.
Sí, claro, cada uno. Pues yo, pues me surgió un poco esto y tardé muchísimo en publicarlo, la verdad, porque entre mi timidez y que no confiaba mucho en que la idea saliera adelante, pues tardé un montón en publicarlo, hasta 3 años después. O sea que, y es un tema del que quería hablar desde hacía tiempo. No sabía muy bien cómo orientarlo, así como novela, así como poesía, porque yo escribo mucha poesía, que pasa que no llegué a publicarla nunca, por vergüenza, no sé, porque es algo como muy íntimo, y no sabía muy bien cómo orientarlo. Pero como trabajaba con peques en ese momento, les empecé a contar a ellos, porque los tenían la hora del recreo, de la siesta, del comedor y así, y en la hora de la siesta para dormirlos les contaba cuentos, y un día decidí contar el mío. Y entonces me empezaron a, en vez de dormirse, me empezaron a hacer muchísimas preguntas. Y dije, ostras, pues igual sí que puede funcionar. Y entonces a partir de ahí sí que me decidí a publicarlo. Y bueno, para mí fue un mundo completamente nuevo porque yo no tenía ni idea de programas digitales ni de nada. Está todo hecho a mano, los dibujos son hechos a mano y luego los escaneé, a la forma tradicional. Y después sí que es verdad que la editorial me ayudó a poder sacarlo. Pregunté en muchas editoriales y muchas me pedían 3.000 euros a tocateja y económicamente era inviable. Entonces busqué diferentes opciones y al final pues me decidí por esta pequeñita.
Y aparte de esta editorial, ¿a quién hay que darle un gracias y un abrazo muy grande por haberte dado un empujón con esta parte del cuento? Con el lanzar tu cuento.
¿Con el lanzar mi cuento? Uf, es que mucha gente me dijo que fuera para adelante, sobre todo mi familia, porque el cuento va, bueno, la protagonista es mi abuela, entonces digamos que todas las nietas de mi abuela queríamos que saliese a la luz y que se conociese el caso. Entonces, bueno, tuve el apoyo de mucha gente.
Cuéntanos un poquito de qué va el libro.
Pues mira, la portada ya es bastante explícita porque, bueno, y el título, una cuestión de pelos, y es una señora sin pelo en la cabeza, ni en las cejas, ni pestañas, ni ninguna parte del cuerpo. Es algo raro. Bueno, normalmente la gente tiende a pensar que es una persona con cáncer, ¿no? Porque, bueno, a través de la quimio pues te sueles quedar sin pelo. Pero en este caso mi abuela está completamente sana. Simplemente pues es una alopecia complicada que le surgió en plena adolescencia. Imagínate tú con 15 añitos levantarte un día de la cama, ir al espejo a lavarte la cara y se le cayó todo el pelo. Y quedó todo en la cama. Claro, con 15 años, bueno, a todo el mundo le resultaría complicado, pero con esa edad es todavía peor. Entonces empiezas a buscar pues el por qué, ¿no? Las causas de por qué me está pasando esto, porque a mí no la hay. O sea, simplemente la hormona del pelo no le funciona. Fue un montón de médicos, de aquí, de todas partes, fue hasta una amiga, ¿no?, que le llamaban aquella, y conseguía sacarle un poquito de pelo en determinados momentos, pero siempre, al cabo de unas semanas, le volvía a caer, y le volvía a caer. Entonces, bueno, tuvo que asumir que ella iba a ser una persona que no iba a tener pelo, y que ya estaba, que es lo que había. Y lo que me llevó un poco a escribir sobre esto, primero, porque para normalizarlo de alguna manera, porque los niños cuando la ven como... No es que la miren mal, pero no les gusta, ¿sabes? Hay algo que no les encaja.
Es raro.
Claro, entonces es como...
¿Solo los niños?
No, no solo los niños.
Porque
no solo los niños.
Solemos ser muy así a veces, ¿eh?
Sí, pero sí que es verdad que creo que la mejor forma de educar en esto, de normalizar esto, es a través de los niños, porque son como esponjas que lo absorben todo y después... Claro, si ya lo tienes normalizado desde pequeña, pues luego se ve más, no sé, más lógico, ¿no? Que, bueno, en realidad yo hablo de alopecia, pero este libro te puede valer para hablar de, pues, una persona con cáncer también, o una persona que es calva sin más. O sea, de hecho hay gente calva que se ha puesto en contacto conmigo diciéndome, ostras, un cuento sobre mí, increíble, ¿sabes? Qué bueno. Qué guay, sí, sí, sí. Y entonces, pues nada, quería normalizar eso entre los niños, pues igual que una persona pues puede no tener un brazo o no tener una pierna, o unos somos más altos, otros más bajos, bueno, que al final el físico, todo es diferente, no pasa nada, todos somos diferentes, no, o sea, quiero decir. Y además creo que es muy importante a día de hoy, porque con el tema redes sociales, lo expuestos que estamos, yo veo a niños, yo que trabajo en coles, veo a niños con 8 años, con Instagram, con, ¿sabes?, con este tipo, yeah, haciendo TikToks, ya con la imagen en las redes sociales, que es, incluso lo veo en primas mías más pequeñas, que si uñas de gel, que si tengo que maquillarme, que si no sé qué, y digo, wow, en este mundo en que el físico es como tan potente y tan importante, pues creo que el libro ayuda también un poco a no solo normalizar pues la calvicie, sino normalizar que cada uno es como es y ya está.
Pues ojalá, ojalá ayude mucho a eso, sí, y ojalá ayude a abrir cabezas y a establecer esas conexiones, ojalá, ojalá. Y a que a nadie le parezca raro. Ojalá. No tenemos tiempo para más, chicas, se nos ha ido volando el programa, así que nos despedimos.
Venir otro día.
Sí, 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 hay que hacer la
con la última
parte.
Canción de Valeria Castro, es la que abre su primer disco y se llamaba Ay, amor. Beatriz, ha sido muy grato y muy agradable tenerte con nosotros hoy. Gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Aida, gracias por hacer posible este programa y por venir a contarnos tantas cosas de la librería y de tu cuento.
Gracias a vosotros.
Verónica, gracias por hacer posible Café con Gotas.
A ti, Pablo, hasta el miércoles que viene.
Roberto, gracias por hacer posible Café con Gotas.
Un placer, como siempre.
En la parte técnica y en la locución y en todo el resto. Os deseamos un feliz carnaval a todos. Que disfrutéis lo más posible. Os disfracéis o no os disfracéis. Que lo paséis.
Algo
lo
mejor, caerá, algo caerá.
Algo caerá. A lo mejor
estoy por repetir el del 24, que me gusta mucho.
Tú siempre rayas alto en carnaval.
El año pasado tuve aquel momento que iba súper bien y me iba al lado de un Donald Trump y me reventó. Me reventó porque todo el mundo iba a darle allí de todo al Trump y yo iba de súper increíble.
Este año al final no vas de guerrera K-pop, ¿no? Al final
no cambiaste. Estoy pensando.
Estás ahí. Os deseamos un feliz carnaval y el próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros en el 103.4, en cuacfm.org, en la aplicación móvil, y será ya miércoles de ceniza. Y empezará la cuaresma. ¿Habéis visto cómo pasa el año corriendo? ¿Habéis visto que ya solo quedan cuatro miércoles de María Nieto? Marzo, abril, mayo, julio, que se va todo como un... Gracias a todos por estar al otro lado. Feliz carnaval y nos escuchamos el miércoles que viene. Os dejamos con Ay, amor, de Valeria Castro. Hasta la semana que viene.
No pidan amor, amor. No pidan amor, 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 porque no. hay amor, amor. Unos tienen hambre, otros prisa, y así corrió. Sin apartar la mirada, sin hacer escala, sin pedir perdón, porque saben que mañana, una semana,